desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Se ha equivocado quien le ha dicho que usted está terminado. Se ha equivocado usted mismo que ha pensado que está terminado, que está acabado, que está... You're fried, you're done. Se han equivocado esta gente que piensa que Dios está pintado, que Dios no existe, que Dios es solamente una idea. Probablemente su esposo se ha encargado de meter esto en su mente. Probablemente su esposa se ha metido en la mente o la ha metido en su corazón haciéndole pensar que usted no sirve para nada. Quizás su papá te ha dicho lo mismo, tu mamá te ha insistido y le ha hecho coro a lo que dice tu papá. Muy probable que en tu trabajo, tus vecinos, tus amigos y aún tus enemigos te dicen, you're finished, finito, te acabaste. Bueno, te tengo buenas noticias. Usted no está descartado para Dios. Dios nunca lo ve a usted como un desecho. Dios jamás de la vida se dará por vencido hasta lograr en su vida el propósito que tiene para usted. En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, vamos a tomar la Biblia, vamos a ponernos en pie, capítulo 4, versículo 11, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, si pudiéramos compartir la Biblia, Ana María, con estas dos damitas que están acá al frente. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 11, si quieres déjale la Biblia ahí a ella y te vienes acá con Génesis, y si no has leído la Biblia tú, mejor regálasela, por favor, ¿oíste? Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Voy a dar lectura a este versículo y luego lo repetimos todos. Dice así la Biblia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Cerramos todos en el 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Padre, bendice tu palabra. Gracias por esta mañana. ¿Cuántas veces nos han dicho y nos hemos creído todo lo que nos han dicho? Que estamos acabados, que no servimos para nada, que estamos terminados, que la vida nos ha dado un golpe, que seguro que no podremos levantarnos. Pero qué bueno, Señor, que tú no piensas igual. Qué bueno, Señor, que tú no estás ciego y tampoco estás sordo. Qué bueno, Señor, que tu mano siempre está extendida para que nosotros podamos agarrarnos de ella y ahí nosotros imponernos ante lo que la vida nos ha querido golpear. Bendice tu palabra, háblanos a nuestra vida. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento y mantiene su Biblia abierta, por favor, en este pasaje. Era el año de 1929, primero de enero. El escenario era el estadio de Rose Bowl, allá en Pasadena, California. El evento era prácticamente lo que se celebra todos los primeros de enero, el final de un partido de fútbol americano colegial. La ciudad estaba de fiesta porque además de ser el Rose Bowl, era también y se celebraba lo que es conocido para la mayoría de nosotros, el desfile de las rosas. Y ese día iba a jugar la Universidad de Georgia Tech y también iba a jugar la Universidad de California. Minutos antes de terminar la primera mitad, en un partido, pero que estaba verdaderamente muy metidísimo, iban 0-0 y tres minutos antes de terminar la primera mitad, un jugador de la Universidad de California llamado Roy Riggles hace una intercepción del balón. Pero en el golpe que se da, él se levanta y empieza a correr en una forma opuesta, empieza a correr a todo lo contrario. Se levanta y va galopando y galopando, y los compañeros detrás de él, la gente enloquecida le gritaba, pero no entendía qué estaba pasando. Él pensaba que le estaban vitoreando y aplaudiendo porque iba a anotar el touchdown. Pero llega un momento donde uno de sus compañeros lo alcanza a unas 3 o 4 yardas antes de llegar al touchdown y lo derriba. Le toca el balón al otro equipo y anotan el touchdown. Se termina el primer tiempo y se van a los camerines. Y entrando allá, todo el mundo derrumbado. Pasaron más de los 15 minutos y nadie hablaba nada. Todos con la cabeza hacia abajo, todos totalmente derrotados, decepcionados y desilusionados. Y Ron Riggins tenía sobre su cabeza una toalla y mirando hacia el suelo. Un minuto antes de entrar de regreso al campo, se para el coach llamado el coach Price, que también había permanecido en silencio durante todo ese tiempo del descanso. Dio la instrucción a su equipo y dice: muchachos, los que jugaron la primera mitad, esos comienzan la segunda. Todos los jugadores se pusieron de pie, agarraron sus cascos, agarraron sus botellitas de agua y caminaron al terreno de fútbol, excepto Roy Riggins. Y se acerca el coach Price y le dice: Roy, I said everybody. Dije, todos los que comenzaron la primera mitad comienzan la segunda mitad. Y Roy Riggins le levanta la vista y le dice: coach, he arruinado mi vida, he arruinado mi carrera, lo van a odiar a usted, he terminado con usted, he quedado mal a la universidad, he quedado mal con todo el público. Y le dice el coach: ponte en pie, Roy. Game is not over yet. Estamos solamente a la mitad. Roy se puso en pie y salió al campo y jugó el mejor partido de su vida. Y la Universidad de California se coronó campeona. Mi amado hermano, muchos de nosotros, por alguna razón de la vida, los golpes pesados de la vida, caminamos en lugares opuestos a los que Dios quiere que caminemos. Muchos de nosotros hacemos todo lo opuesto a lo que agrada a Dios o lo que es la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que no cree en nosotros, que nos da por terminados, que nos da por finiquitados, que nos da por desahuciados, que nos da por expulsados de la vida. A veces muchos de nosotros tropezamos y caemos y nos llenamos de vergüenza, tanto que ya no queremos volver a ser los que antes fuimos en las cosas del Señor. Mi amado hermano, game is not over yet. El partido no se termina todavía. Hay muchos que han corrido en la última etapa de su vida, la mejor etapa de su vida. Hay muchos que cuando todo el mundo lo daba por terminados, por finiquitados, Dios les ha dado la mano a aquellos que consideraron que Dios era el único que no les iba a dar la espalda y se pusieron en pie y vivieron los mejores años de su vida. Mis amados hermanos, nosotros los cristianos no somos perfectos. But we're forgiven. Somos perdonados. Y somos perdonados para volver a ser usados. Entiendo que han habido atrasos en la vida, pero no cancellations. We're not a United Airlines. You're not American Airlines. It can be a delay, but not cancellations. Dios nunca va a cancelar tu vuelo. Dios probablemente un atraso que tú lo causaste. En el Evangelio no hay total loss. Hace unos cuantos años, para traer, después de 1929, para el año 2002, te voy a traer la historia de uno que todo el mundo creyó que estaba terminado, arruinado. Su nombre es Ronaldo Nazario da Lima. Ronaldo había tenido una operación en la rodilla que prácticamente lo dejaba fuera ya del fútbol. Había sido la estrella del Inter, del Milan, había sido la estrella del Barcelona, la estrella del Real Madrid. Y le hacen una operación en la rodilla donde todo el mundo y los médicos dijeron: este hombre no va a quedar bien. Y uno de los dueños de los equipos dice: no correremos el riesgo de contratar a Ronaldo para nuestro equipo, porque contratar a Ronaldo es como comprar un carro viejo que está a punto ya de darse por terminado. Había un hombre que confió en él. Su nombre es Felipe Scolari, el director técnico de Brasil. Y confiaron en él los Zagallo, Carlos Alberto Parreira, y confiaron en él muy pocos, y él mismo. Y le echó todas las ganas del mundo. Cristiano Ronaldo no se compara con Ronaldo, por eso todo el mundo hace la diferencia. No, hay un Ronaldo y hay un Cristiano Ronaldo. Hay Ronaldo y hay un Ronaldinho. Este fue lo que no ha sido. Los demás, campeón del mundo y campeón goleador, que recién acaba de ser derrocado por Miroslav Klose por haber sido el que tenía 14 goles. Dame la próxima figura, por favor. Todo el mundo decía, you're finished. You're not good. You're done. You're fried. Estás terminado. Estás acabado. Este golpe no te vas a levantar. Y este hombre creyó en él y la gente que creyó en él para darle la mano y se levantó. Otro hombre espectacular. Con cáncer testicular. El cáncer empezaba a meterse en todo su sistema para subirse hasta el cerebro y matarlo. En un estado de lástima. El tipo empieza a recuperarse y manda a traer una bicicleta estacionaria para usarla en la clínica, en el hospital donde se estaba recuperando. Su nombre es Lance Armstrong. Un hombre que estaba para morirse. Llegó a ser el campeón de 7 Tours de Francia. 7 Tours de France. 7. Hermano, si Ronaldo no se consideró descartado, si el coach Price le dice a Roy Riggles, you're not done yet, this is just half time, game is not over. Si Lance Armstrong le demostró al mundo que no estaba terminado, usted no está terminado. Dios no lo ha descartado. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios tiene algo guardado, reservado, precioso para usted. Créalo. Adóptelo. Vívalo con toda la mayor intensidad de su vida. Dios no descartó a Marcos. Vea lo que dice el capítulo 4, versículo 11, si mantuvo su Biblia abierta en la segunda carta, Timoteo, capítulo 4, 11, vea lo que dice la Biblia, y le voy a mencionar a usted el principio, le voy a presentar a usted el inicio en la vida de este muchacho, y este es el final, y una vida de tantos años de inactividad, dice la Biblia, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hágame un favor. Aquí le van a poner a usted en la pantalla el orden donde están los libros. Y hay un libro en el cual nosotros no nos vamos a salir, exceptuando en la última cita que vamos a ver. Pero venga conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Se lo voy a poner bien clarito para que lo podamos ver. Aquí está la Biblia, mire. Ahí está el orden donde está. Si usted se va a Marcos, Lucas, Juan, Hechos, ahí está. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego está Romanos, primera, segunda carta a los Corintios. Entre esos libros, usted va a encontrar el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12. Y mientras usted busca, póngame atención, solamente va buscando despacito, despacito, encontrando la cita. Y cuando usted encuentre la cita en Hechos 12, 12, como dice el Chapulín Colorado, engarróteseme ahí. Hechos, capítulo 12, versículo 12. Vea lo que dice la Biblia. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Le voy a decir a usted, entre este día, del Hechos capítulo 12, hasta la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, pasaron muchísimas cosas, y pasaron muchos años, y probablemente muchos pensamientos en la mente de este muchacho. Fíjese que este muchacho era un jovencito prodigio. Era un chamaco bastante apapachado, bien consentido. La madre de este muchacho, de Juan Marcos, era una mujer creyente, de las muy pocas que en ese tiempo se habían apasionado, se habían enamorado y se habían encantado con las cosas de Dios. La madre de este hombre, de este joven llamado María, era una mujer creyente, muy devota. Era súper entregada a las cosas de Dios. Además de esto, si esto hubiera sido poco, en la casa de Marcos, en la casa de Juan Marcos, pasaron muchas cosas. Él nació en una casa donde toda la vida fue una casa de oración. Él nació en una casa donde su infancia, donde su juventud, donde su adolescencia, todo lo que escuchó fueron coritos. Todo lo que escuchó fueron lecturas de la Biblia. Todo lo que escuchó fue predicar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. El tipo estaba rodeado de un ambiente, el tipo estaba rodeado de una gente que amaban a Dios. Era sobrino, en el capítulo 11, si usted se da cuenta, media página antes, en el capítulo 11, versículo 22 al 24. Mire quién era el tío de este hombre, y le voy a ir poniendo en contexto todo esto para que usted se dé cuenta lo afortunado de estos chamacos. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué dice la Biblia? Y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Pongamos en contexto tres cositas para que no nos vayamos tanto, nos distanciemos y nos olvidemos de argumentos bastante lindos, fundamentos bien preciosos. Uno, la mamá, una mujer entregada, como muy pocas. En la casa de este muchacho, pura Biblia, puros coritos. Jamás una mala palabra, jamás una maldición, jamás nada. Todo es vivir bajo un núcleo, vivir bajo un babo, vivir bajo una cúpula protegida donde en esa casa, en ese centro, en esa residencia, era la morada de Dios. En esa casa se predicaba la palabra de Dios. Y además de esto, este muchacho tenía un tío llamado Bernabé, por si fuera poco, era uno de los hombres cristianos más influyentes de la iglesia en la época de la iglesia primitiva. Pero llegó un momento de inconstancia en la vida de él. En sus primeros años de ministerio, Marcos no mostró seriedad. Marcos no tenía la entrega que tenía su mamá, Marcos no tenía la entrega que tenía su tío, a Marcos se le había olvidado todo lo que había aprendido en su casa. En el capítulo 13, versículo 13, vea esto, capítulo 13, una página adelante, capítulo 13, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y compañeros arribaron a Perga de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Empezó a ser inconstante. Sus primeros años en el ministerio se condujo de una forma que dejó verdaderamente mucho de qué hablar. Y esto fue agrandándose, esta falta de seriedad, esta falta de compromiso, esta falta de integridad, esta falta de pasión. Qué lástima que no pudo sentir lo mismo que sintió su mamá. Qué pena que no sintió lo que sentía su tío. Qué pena que todo lo que se dijo en su casa le entró por un oído y le salió por el otro oído. Y aquí comienza a distorsionarse la vida de este muchacho. En el capítulo 15, versículo 35 al 39. Capítulo 15, versículo 35 al 39. Aquí comienza a distorsionarse la vida de este muchacho. Dice la Biblia así, capítulo 15, 35 al 39. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hombres en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo dijo: no. Papá, ya yo amanezco orinado cuando me acuesto con niños. Así que no, este muchacho está a punto de arruinar, mejor no. Y Pablo no le parecía que llevara consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, cogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bernabé, sin darse cuenta que una falta de madurez, una falta de seriedad, una falta de entrega, un acto de irresponsabilidad, puso en una relación de encono a dos de los personajes, a dos de los instrumentos, a dos de los hombres más usados por Dios, a los más grandes exponentes de Biblia en los tiempos que la iglesia más lo necesitaba. Y los pone a pelear entre sí.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.